Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Almenara en el
106.7
de la FM. Si queréis participar con nosotros, hacernos cualquier sugerencia, tenemos aquí un número de teléfono para poder dialogar con vosotros. Es el 91-315-1112. Estamos en el programa La Luciérnaga, que organizan en este caso la asociación AFAEN 5.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y este señor que nos acaba de hablar así de repente sin conocerlo de nada, pues se llama Juanjo y es el presidente de la asociación AFAEN 5, que es una asociación de familiares y amigos de personas que tienen problemas de salud mental. Estamos en Radio Almenara, en La Luciérnaga. ¡Que lo paséis bien! ¿Y ahora quién viene?
Este señor al que estabas presentando.
Otra vez.
Muy bien, gracias. Bueno, pues después de pasados los meses de abril y ahora en mayo, las décimas jornadas por salud mental que organiza la asociación AFAEN 5 llegan a su término. En este caso, el próximo miércoles, día 21 de mayo, miércoles, en La Vaguada, concretamente en el aula, bueno, pues en este caso en el centro cultural, concretamente en, vamos a ver, en el centro cultural de La Vaguada, exacto, esto que está situado en la avenida Monforte de Lemos 38. Muy bien, pues este día quizá tenemos la jornada más original, más propia de la asociación desde que se organizan estas jornadas, y donde el protagonismo precisamente lo tienen, digamos, los usuarios, las personas que, digamos, tienen cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de circunstancia que hace que sean usuarios y, por lo tanto, que estén utilizando los servicios y todo lo que tenemos en AFAEN 5, y por lo cual fundamentalmente se realiza todo esto. Bien, las jornadas, como ya conoceréis, se era preparados para trabajar su lema, y en esta ocasión, el de concretamente este día, pusimos algo para cerrar el ciclo, que era trabajo antes, durante, después o nunca. Ya sabéis cómo están las cosas, y efectivamente entre nuestro colectivo ya poníamos en las anteriores jornadas los tantos por ciento de paro en este país, por encima del 26% general, gente con discapacidad por encima del 52%, y las personas con algún tipo de trastorno mental en la parte, digamos, más afectada, porque están por encima del 72%. Pero bien, aquí precisamente de eso se trata, de que las personas en directo, como, digamos, expertos en salud mental en primera persona, porque son los que han tenido trabajo, tienen trabajo y quieren seguir defendiendo ese trabajo, van a poder expresar, digamos, de forma directa, les podréis escuchar todo lo que llevan dentro, todas sus experiencias, para que sirvan un poco de aliciente, para que sirvan un poco de desahogo, para que sirvan un poco de dar fuerza a todo el colectivo que estamos dentro de las asociaciones, dentro de las familias, dentro de los amigos, dentro de todo el entorno de la salud mental. Así que os invito a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 y media en el auditorio del Centro Cultural de La Vaguada. Gracias y os esperamos.
Pues ya lo sabéis que estáis todos invitados, así que esperamos que os asoméis por allí, y que lo más pronto no hagamos honor a la canción que vamos a poner a continuación, que es Sin Empleo, de Los Suaves.
Llegas y te contestas.
Buenas tardes de nuevo. Después de oír esta música tan agradable, quería matizar un poquito de lo que os comentaba de la jornada del 21 de mayo. Y es que los usuarios son los protagonistas en primera persona, son un grupo de ellos. Ahora no digo los nombres porque seguro que viene siempre alguno sorpresa a última hora y para no que no se me olvide ninguno. Pero a los que sí tengo que lógicamente citar es al que va a coordinar toda la mesa redonda, que es el psicólogo clínico de AFAEN 5, Ignacio Puerta Domínguez, y la clausura...
que es el que está a los mandos.
Hola, hola.
Me sonaba el nombre.
Y bueno, y luego ya sabéis que siempre tenemos, digamos, un personaje, digamos, de importancia político-social, que en este caso de la Comunidad de Madrid, que en esta ocasión va a venir a clausurarlas. En esta ocasión va a ser el jefe de Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, el señor don Ángel Abad Revilla, que le esperaremos ahí para precisamente poder clausurarlo con todos los honores hasta las del año siguiente, o sea, hasta el 2015, que espero que siempre sean más y mejor. Un abrazo y adelante. Por cierto, que hoy tenemos para empezar el programa una entrevista además muy particular. Tenemos a alguien que ha estado precisamente en el Sahara este fin de semana, ¿no?
Bueno, hace ya
un poquito,
15 días.
Dos fines de semana. Sí, porque este es puente y hay que aprovecharlo para muchas otras cosas. Pero en este caso os presento a Miguel Muñoz, que va a hablar sobre las experiencias y todo lo que tiene que decir relacionado con estas jornadas. Adelante.
Pues nada, buenas tardes. Yo soy viejo conocido del programa ya. Hacía tiempo ya que no estaba por aquí en la Luciérnaga, así que bueno, pues aprovechando este viaje que hice, pues perfecto que haya vuelto a bajar un ratillo con vosotros.
Claro que
preguntadme,
sí.
Preguntadme cosillas, pues sí, estaba en el Sáhara.
¿Y cómo es aquello?
No, hombre, vamos a empezar con la... No, pues te íbamos a preguntar primero el FISAHARA, ¿no? Uh-huh. Este festival, pues, ¿qué es? ¿Por qué se organiza? Pues un poco si nos cuentas la historia de este evento, ¿no?
Bueno, pues en resumidas cuentas, el Festival Internacional de Cine del Sáhara surge hace 11 años para visibilizar la lucha del pueblo saharaui, que es un pueblo que se divide ahora mismo entre los refugiados que están en Argelia, en los campamentos de refugiados de Tinduf, se llama la ciudad argelina, y las personas que están en el antiguo Sáhara español, que ahora está ocupado militarmente por Marruecos, ¿no? Desde hace 40 años prácticamente. Y el festival es un festival muy peculiar porque es de los pocos festivales, creo que hay dos o tres en el mundo más, que se celebra en un campamento de refugiados, ¿no? Entonces, pues os podéis imaginar, cualquier campamento de refugiados es un sitio inhóspito, es un sitio transitorio, es un sitio de paso en las personas no deberían estar allí porque precisamente están refugiados, ya que no pueden estar en la tierra que les pertenece o donde quieren estar, ¿no? Y bueno, en el caso del pueblo saharaui, pues es un campamento de refugiados que se alarga demasiado en el tiempo, son 40 años, con lo cual ellos pues han ido evolucionando dentro de ese campamento, han creado un sistema político, social, educativo, sanitario, siempre teniendo en cuenta la ayuda humanitaria, que es prácticamente de lo que dependen, porque la zona de donde están refugiados es una zona completamente bueno, de hecho en árabe se le dice la jamada, que es la traducción es el infierno, ¿no? Esa zona del desierto siempre se la ha llamado la jamada argelina, y bueno, es un terreno completamente árido, con temperaturas extremas de calor, tormentas de arena, vegetación cero, agua cero, y bueno, ahí sobreviven con una idea muy clara, que es la de algún día poder volver a su tierra, que actualmente está ocupada por Marruecos, desde que Marruecos invadió el territorio allá por la Marcha Verde en el año 75. Así que eso es muy resumidamente pues el porqué del festival, que como decía antes fuera de micros, lo que quiere es visibilizar la lucha y también evidentemente pues que sirva un poco de distracción para los saharauis y las saharauis que viven allí, pues de poder ver dos o tres películas al día, poder transmitir su mensaje a los periodistas o a los actores, actrices importantes que han ido durante todos estos años, pues empezando por Javier Bardem, acabando por Sergi López, por ejemplo, que es el que ha ido este año. Y músicos también han ido durante muchos años. Entonces pues es la excusa para que cada vez más gente conozca un poco la situación del Sahara.
¿Ha sido varios años, Miguel?
Sí, esta es la tercera vez que iba. Nunca había ido al festival y tenía ganas de ver cómo se montaba aquello, también desde el punto de vista profesional. Y había ido tres veces, una en 2008 fue la primera vez y en 2010. Y bueno, pues siempre se dice que ojalá no volvamos, ¿no? Porque eso significaría que los refugiados ya no están refugiados y han vuelto a su tierra porque se ha solucionado el conflicto. Pero bueno, la verdad es que es bastante complicado, ¿no? La situación en la que se encuentra el conflicto por las relaciones internacionales, por la fuerza de Marruecos, por la fuerza de los aliados de Marruecos, por la riqueza del territorio también del Sáhara, porque el Sáhara español, el antiguo Sáhara español, lo que debería ser el Sáhara occidental, pues tiene muchos recursos naturales que son evidentemente la clave por la que Marruecos no quiere soltar ese territorio, ¿no? Principalmente por la pesca y los fosfatos. Así que nada, ahí
te vamos a hacer una pregunta comprometida, sí, para el que no tenga mucha idea de historia de dónde sale este conflicto. ¿Qué responsabilidad dirías que tiene España dentro del conflicto del Sáhara?
Pues tiene bastante, y no solo moral e histórica, sino incluso legal, desde el punto de vista legal. Moral porque bueno, de la noche a la mañana los militares españoles abandonaron el territorio. Cuando la propia ONU y el propio gobierno español había prometido a los saharauis que lo que iba a hacer era un referéndum de autodeterminación, como se estaba haciendo para descolonizar todos los países africanos, ¿no? Por esa época, era la época de la descolonización, y de hecho se habla que, bueno, se habla no, es el Sahara Occidental es la última colonia de África, no se ha llevado a cabo la descolonización. Lo que hizo Marruecos fue aprovecharse de una situación que era con Franco completamente moribundo, y se aprovechó un poco Marruecos lo que hizo fue manipular durante años a la población marroquí para darles a entender de que el Sáhara era suyo. Entonces básicamente lo que pasó fue que los españoles y los marroquíes negociaron completamente fuera de la ley, como ya digo, una cesión del territorio a Marruecos a cambio de varias licencias de pesca para España y alguna cosa más, y Marruecos invadió el territorio, y bueno, pues la guerra fue tremenda, ¿no? De la noche a la mañana, además, de la noche a la mañana fue saharauis y españoles compartían colegio, y al día siguiente todos los españoles estaban abandonando el territorio. O sea, fue una cosa muy muy rápida. Entonces España tendría que haberse encargado en esos momentos de descolonizar el territorio, como hicieron otras potencias con sus colonias africanas. No lo hizo. Nosotros nos metimos en nuestra democracia, en nuestra transición con nuestras cosas. Nadie se preocupó por el... Nadie de las altas esferas, porque sí que muchos, sobre todo muchos exmilitares y mucha sociedad civil empezó a llamar la atención sobre lo que estaba pasando allí, porque la guerra fue bastante cruel y los saharauis tuvieron que refugiarse en Argelia. Y con el paso de los años, la responsabilidad de España sigue siendo la que es, porque los propios papeles de la ONU dicen que España debería seguir siendo la potencia administradora. Uh-huh. Porque como no se hicieron bien las cosas, o sea, si la ley se cumpliera, España debería tener potestad para administrar el Sáhara. O sea, es así. O sea, gente tenía DNI español, era una provincia más, y de un día para otro los dejamos de lado bajo la ocupación marroquí. Entonces, pues es una situación muy difícil la que llevan viviendo 40 años.
¿Y ahora España por qué no quiere hacer eso?
Pues no quiere hacer eso porque las relaciones internacionales son muy complicadas y, bueno, hay una frase que es una frase que no me acuerdo, no se ha probado quién la dijo, pero es la de, y voy a decir un taco, es nuestro hijo de puta. O sea, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, es decir, todo el mundo es consciente, no creo que haya ningún político español con dos dedos de frente, todo el mundo es consciente de que lo que está haciendo Marruecos es ilegal, es inmoral, porque además no respetan los derechos humanos de no sé, seguro que os acordáis de Aminetu Haidar, por ejemplo, que copó portadas, o un campamento que montaron los saharauis pacíficamente y también hubo heridos. O sea, no lo respetan, y cualquier político español sabe que eso es así. Pero Marruecos es un aliado económico y estratégico. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por el tema de la inmigración, el tráfico de drogas, acuerdos comerciales puntuales con empresas. Y Marruecos tiene mucha fuerza, ¿no? Pasa un poco, haciendo la analogía, con lo que pasa con Israel y Palestina. O sea, nadie con dos dedos de frente justifica ni puede defender públicamente las actuaciones que realiza en ocasiones indiscriminadas Israel. Pero es un aliado de los países europeos porque se ha construido así con el fondo de los años. Entonces, yo lo resumo así. Lo que pasa es que los políticos españoles, por un lado, te apoyan al pueblo saharaui, y es muy fácil ver a políticos del Partido Popular o del Partido Socialista, que al fin y al cabo son los que han gobernado y los que tendrían alguna opción de arreglar esto, pues apoyando la causa, haciendo declaraciones y un brindis al sol, pero luego al fin y al cabo también tienen la presión de Estados Unidos y Francia, que también son aliados de Marruecos, y bueno, pues un poco como pasa en otras muchas países del mundo, ¿no? Que como son amigos, pues hasta que no hacen algo así muy... Bueno, no sé.
Hasta ahora se está hablando de lo trascendente, de lo que realmente es el objetivo final.
Sí.
Pero esto es un festival internacional de cine del Sahara.
Exactamente
en qué consiste, qué tipo de películas, qué tipo de... porque lógicamente esto, para los que están allí viviendo el día a día, esto es salir fuera, es un poco el protagonismo. Exactamente en qué consiste el festival, qué tipo de películas, cómo se desarrollan.
Pues se ponen, bueno, las películas se ponen en... hay una pantalla en un camión enorme, de esto es un tráiler que tiene el fondo blanco, y bueno, pues todo el material evidentemente se lleva desde España, con un equipo de gente que va de forma voluntaria a hacer las proyecciones, y las películas básicamente pues se dividen este año en concreto, porque claro, el festival va analizando lo que le gusta a los saharauis y lo que no. Este año en concreto se han llevado películas españolas, como por ejemplo Ismael, que la protagoniza Sergi López y Juan Diego Botto. Han llevado también una que se llama Diamantes Negros, que trata sobre la trata de jugadores africanos.
Muy buena, no ha tenido mucha trascendencia, se la he visto.
Muy buen tema, sí, muy buena película. Y luego películas infantiles, también españolas. O sea, se divide un poco entre películas infantiles o para toda la familia. Hay que tener en cuenta también el tema cultural. Hay ciertos temas, por ejemplo, una película de Almodóvar. los saharauis ni les va a gustar ni la van a entender, ¿no? Entonces se trata un poco de llevar cosas muy neutras, ¿no? Sobre todo las películas realizadas en España. Se tratan temas, o sea, películas de derechos humanos. Este año se han llevado Dirty Wars, Guerras Sucias, que es un documental sobre Estados, sobre los ataques de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, con aviones dron de estos. The Square, que es una película egipcia sobre derechos humanos, una película palestina. Se ha llevado también películas sobre Nelson Mandela, porque cada año tiene una temática, y este año se homenajeaba a Nelson Mandela, que era un firme defensor de la causa saharaui. De hecho, fue al festival, fue un compañero de celda suyo, que se llama Andrew Mlangeni, compartió celda con Mandela 20 y pico años. Y entonces, pues, se intentó también acercar a la población sudafricana gracias a esta delegación que vino con este expreso y periodistas y un grupo de música. Pues se intentó acercar a la población sudafricana también la lucha del pueblo saharaui, y este año ha sido un poco así. Se proyectan como 3 o 4 películas. También no me quiero olvidar de mencionar los propios cortos que hacen alumnos de la Escuela de Cine del Sáhara. Allí hay una escuela de cine que lleva también unos 10 años y en la que se da formación a los saharauis para que ellos pues cojan sus cámaras, sus móviles o lo que puedan y graben sus cortometrajes, sus largometrajes, sus documentales a su nivel. Entonces este año se proyectaron por primera vez cortos de allí de saharauis, de jóvenes saharauis, y bueno, aquello fue un éxito, no cabía nadie viendo, porque claro,
la comunidad social es fundamental.
Sí, sí, además ellos luego en la gala de premios pues se dieron premios a los mejores cortometrajes saharauis, y bueno, pues solo un poco ver la cara de ilusión de que tenían en esos momentos, pese a su situación, pues merecía un poco la pena todo el trabajo realizado, ¿no? Y nada, pues eso es un poco el festival.
¿Qué edición era esta? Que al final no
11. La 11, sí, sí, sí. Y lo que se dice es eso, lo que he comentado antes, que el festival ojalá desapareciera o se hiciera en el otro lado, ¿no? Que tiene costa, tiene playa, y la logística sería mucho más sencilla, ¿no? Eso siempre se dice que el año que viene el FISAHARA debería hacerse en un Sahara libre, ¿no? Pero veremos.
Suerte, porque no es fácil.
No es fácil. Es un conflicto desgraciadamente bastante estancado, pero bueno, al que invito a toda la gente que nos está escuchando, pues a conocerlo, si tiene la oportunidad de hablar con saharauis aquí en Madrid, que hay bastantes, o asistir a alguna convocatoria, pues es un tema muy interesante porque yo creo que está bastante olvidado, ¿no? Que debería ser parte de nuestra historia, que además no es una cosa que creo que tenga nada que ver con ideologías, incluso tiene que ver más con sentimiento de fraternidad, ¿no? Al fin y al cabo, hace 40 años eran compatriotas, ¿no? Entonces, con esto no debería haber ideologías de ninguna causa, y simplemente hacer justicia, ¿no? con el pueblo saharaui.
Pues nada, pues enhorabuena y gracias por tu contribución, y también por venir a contárnoslo y por ilustrarnos un poquito también, que a veces a estos conflictos, pues uno sabe que los hay, pero no sabe del todo.
Pues yo no tenía casi ni idea, y ahora ya tengo una poca.
Pues me alegro. Yo tampoco tenía ni idea hasta el año 2007, fui en 2008, y hasta 2007, pues eso, me sonaba que hubo una marcha verde y tal, pero no me había metido en lo espinoso que es el asunto.
Gracias, Miguel. De todos modos, creo que hay una cosa clara. Has dicho el 2008, el inicio de la crisis, y aquí que estamos pasándolo. Allí me imagino que no notarás mucho la diferencia, ¿no?
Pues sí la notan, porque claro, la ayuda humanitaria también se resiente. Las subvenciones a ONGs y asociaciones que han podido hacer proyectos de cooperación también se resienten. Entonces sí que hay más problemas, sobre todo de nutrición, le llegan menos alimentos. Entonces, evidentemente es otro tipo de crisis, pero sí la notan, ¿eh? Sí la notan. Cada vez además menos gente puede ir, el billete no es barato, porque hay que coger un charter. Entonces también, de hecho, pues el año pasado fueron 250 personas al festival, y este año solo hemos ido 150, porque el billete es caro. Entonces quizás la gente no se puede permitir tampoco. Entonces sí que influye.
Hombre, la cooperación, yo creo, internacional se ha pegado un tijeretazo bien importante, ¿no?
Exactamente.
Pues nada, pues muchas gracias.
No quiero entretener más, que tenéis aquí un montón de temas seguro, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, ahora seguiremos ahí. Por ahora vamos con una canción de Bumburi, Alicia.
Pues muchas gracias por tu opinión y para aprender más y sobre todo el pueblo saharaui y nos das a entender una necesidad y todo y bueno, que está muy bien, muchas gracias por tu aportación y a ver si te vemos algún otro día.
Gracias Miguel, compartir estas experiencias es importante. El año que viene, ¿cuándo toca? Para que ya... Esto es
pues,
año
no lo sé, seguramente las mismas fechas, el puente del 1 de mayo, aunque se está barajando también cambiarlo porque hace mucho calor allí, quizás otras fechas que haga un poquito menos, pero bueno, os avisaremos.
He dicho, Klaus, gracias y mucha suerte.
Alicia expulsará al país de las maravillas para Alicia siempre toda vida. Viajando entre lunas, de charla con mis arañas, Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas para Alicia hoy, que siempre toda vida. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará al país de las.
Según Estrabón, que es un artículo de Javier Gómez Espersín para Historia National Geographic. Estrabón fue un historiador griego del siglo... del año... 64 antes de Cristo al 21 d.C., que no debemos confundir con Heródoto, que fue otro historiador, pero del siglo V. Trata de Iberia, de Hispania, pero La verdad es que nunca llego a conocerla, no piso solo ibérico, ¿no? Se sitúa más o menos a la época de Augusto. De Iberia se sabía poco. Los navegantes focios hicieron amistad con el mítico rey de Tartessos, Argantonio, que les ayudó económicamente a construir una muralla frente a los persas. Esto fue en los siglos... En los siglos 7 a 9 antes de Cristo se creó Emporion, Ampurias, la única colonia griega en principio. Es que Iberia no tenía nada excepcional para los griegos. No era como Egipto con sus monumentos. Pues eso, se conocía Tartessos y poco más. Hay que esperar al historiador Polibio, que viajó en el segundo antes de Cristo junto con Publio Cornelio Escipión Emiliano, el conquistador de Numancia, allá por Soria. Sin embargo, la historia de Polibio no ha llegado hasta nosotros. Después de Polibio hubo tres notables intelectuales griegos que abordaron el tema: Posidonio Apamea, Artemidoro de Éfeso y Asclepides de Mirlea. Y de ellos no queda más que el eco en la obra de Estrabón, el eco de sus descripciones. Estrabón era originario de Asia Menor, viajó por todo el mundo mediterráneo y pasó largas temporadas en Alejandría y Roma, que eran los grandes centros culturales del momento. A un griego se adaptó perfectamente al mundo romano, del que decía que era el gran civilizador del mundo conocido. Su nombre significaba bizco, quizá por aquello de estrábico, Estrabón. Y se decía que había escrito su obra para formar a los futuros gobernantes para una mejor gestión del imperio. Estrabón comenta las fuentes de las que se vale y critica la credulidad excesiva de Artemidoro o las exageraciones de Polibio Posidonio. Por ejemplo, la geografía de Estrabón, se dice que Artemidoro había presenciado la puesta de sol en el promontorio sagrado del Cabo de San Vicente, pero esto era imposible porque aquel santuario natural estaba prohibido pernoctar en él. Artemidoro comenta que se creía que cuando el sol se sumergía en el mar se producía un chirrido similar al del hierro candente cuando se introduce en el agua. Estrabón se hace eco de la extraordinaria riqueza de las tierras del sur, con sus abundantes recursos agrícolas, pesqueros y mineros, y sus importantes vías de comunicación fluvial que facilitan el comercio. En contraste con el sur y Levante, las regiones del norte y el interior son montañosas y de suelo agreste y pobre, siendo poco propicias para la agricultura y facilitando el aislamiento y el bandidaje de sus habitantes, ofreciendo así un claro contraste con las regiones meridionales y levantinas, que evolucionaron gracias a la presencia sucesiva de pueblos como el fenicio, el griego, cartaginés o romano. Estaban describiendo las costumbres agrestes de pueblos como los lusitanos, su pan de bellota, mantequilla o cerveza, su costumbre de despeñar a los condenados a muerte o de lavarse los dientes con orina. Tampoco conocían la moneda y su economía está basada en el trueque.
¿Pero cómo te vas a lavar los dientes con orines?
Sí, con orina, hija mía. Era una costumbre que repugnaba a los romanos. Y eso que ellos utilizaban la orina para blanquear la ropa. Ponían a los esclavos a pisar la colada y blanquearla con la orina.
¿Y bueno, por qué era tan importante para ellos la orina? ¿No se supone que es antihigiénica? O no sé, suena un poco raro.
Bueno, pues cosa de los lusitanos, que eran los bárbaros.
Ah, vale.
Me tiene sus propiedades también. Si te pica,
sí,
si te pica,
que blanquearía también los dientes, igual que
costumbres que propias ancestrales, ¿no?
La ropa.
Si te pica una medusilla en la playa, por ejemplo, viene de maravilla la orina también. Es lo que mejor calma el escozor. Bueno, pues vamos con una canción que pedía Joaquín, Madeleine, de Jacques Brel.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lila, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement solide, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, j'ai jeté comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, j'ai fiché pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer ce gêne, Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant.
Bueno, ahora viene Carolina con una de sus poesías que ahora mismo, bueno, la que nos va a leer, se llama Dibujando.
Bueno, pues a ver qué os parece Dibujando. Dibujando empieza así. Dándolo todo estoy, ilusionado por mi nueva obra, barajando cuál acierto está ya, unánime y empiece ya, jurando y perjurando, así el arte viene y va, nunca sabes cómo vendrá, dibujando pues ya estoy, opaco espero no estar hoy. Pues un poquito de imaginación a ver qué se ha parecido.
¿Tú dibujas? ¿Dibujas?
No, dibujar no, pero me apetecía hacerlo.
Pero bueno, te pones en esa situación, ¿no?
Sí. Como un artista, ¿cómo va a hacer una obra? O sea, dibujo, uh-huh. O sea...
tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. De un genio salvador, Dalí. Bigote rococó. fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, de un genio salvador Dalí. Surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, delirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos aspetas, con bayonetas y con setas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoleta. Si te reencarnas en cosa,
el oso codicioso.
Había una vez un oso al que le encantaba comprar cosas, y no solo eso, codiciaba las de los demás. Si alguien estrenaba algo nuevo, enseguida decía:
¡uy, cómo me gusta! Yo también quiero otro igual.
Y en cuanto podía, se compraba lo mismo. El oso vivía muy bien en el bosque. Llevaba una vida tranquila, junto a sus padres, y la verdad es que no le faltaba de nada. Pero tenía la sensación de que si le faltaba y siempre anhelaba algo, siempre anhelaba algo más. Siempre tenía esa sensación, que le faltaba algo más. Sobre todo lo que tenían los demás animales. Un día se encontró con su amigo el lobo, el cual traía puesto un sombrero de punto muy bonito.
¡Hola, lobo! ¡Vaya sombrero que traes! ¡Me gusta mucho! ¿Dónde te lo has comprado? ¡Yo también quiero uno!
Lo siento, amigo, pero no va a poder ser. Este gorro me lo ha regalado mi madre por mi cumpleaños y está hecho a mano por ella.
Pues dile que me haga uno a mí.
¿Por qué habría de hacerlo si ni siquiera te conoce? Ella lo hace para sus seres queridos.
Bueno, no te enfades, lobo.
Si no me enfado, oso. Lo que pasa es que siempre haces igual. Siempre quieres lo que tenemos los demás. La vida y la gente, cuanto más variada, mucho mejor. ¿No ves que si todos tuviéramos las mismas cosas, el mundo sería muy aburrido?
No te entiendo.
Que nada, que no te lo puede hacer y se acabó. Me voy a dar una vuelta y a presumir de mi gorro bonito.
¡Qué rabia! ¡Ya no puedo tener uno! ¡Mire donde mire! ¡Siempre hay alguien con cosas más bonitas que las mías! ¡Es una injusticia!
El oso vivía triste porque tenía la sensación de que su vida era peor que la de los demás y no lo valoraba. Y no la valoraba. Había una osa que vivía enfrente, que le conocía muy bien, y un día, cuando quedaron para charlar y dar una vuelta, tuvieron esta conversación de amigos.
Oye, oso, ¿has visto el coche que se ha comprado el tejón? Le tocó la lotería y le ha faltado tiempo para comprárselo.
Si yo tuviese un coche como ese, sería feliz.
¿Pero cómo? ¿Es que acaso no eres feliz?
Pues no, me hacen falta muchas cosas. Un coche, por ejemplo, como el del tejón.
Pues haber jugado a la lotería.
Ya, pero no me habría tocado. Tengo muy mala suerte en el juego.
Pues todo no se puede. Además, un coche no da la felicidad.
Pero ayuda.
¿Sabes qué? Si no eres feliz es porque quieres. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves?
No veo nada. Soy un oso insatisfecho.
Es el colmo. Tienes todavía unos padres que te quieren. Tienes amigos. Libertad para entrar y salir de tu guarida sin apenas dar un palo al agua. Tienes tu dinerito para gastar en lo que quieras. Y encima dices que estás insatisfecho. Eres increíble, oso.
Mírate a ti, por ejemplo. Tú tienes pareja y yo no. Eso es algo que deseo tener a diario.
Te entiendo, pero el hecho de tener una pareja no es igual que lo de tener cosas. Una pareja es otro animal como tú, no una propiedad. Y no te dará la confianza en ti mismo que necesitas. Solo te acompañará en tu camino.
Ya, pero mientras, aquí estoy solo. Sin comerme una rosca. ¿Cómo quieres que esté contento?
Amigo, en la vida no es bueno pensar solo en lo que nos hace falta, sino también en lo que tenemos. Esa es la única manera de sentirnos bien con nosotros mismos.
¿Tú crees?
No es que lo crea, es que lo sé. Todos tenemos cosas que agradecer en nuestra vida. Lo primero es que estamos vivos. No hay nada mejor que eso.
Está bien. A partir de ahora me fijaré en las cosas que tengo y dejaré de desear las de los demás.
Y así lo hizo. Desde entonces, el oso se sintió mucho más satisfecho y dejó de codiciar las cosas de los demás. Eso provocó que su vida fuera más alegre y el más feliz.
El desear las cosas de los demás no es más que un signo de falta de confianza en uno mismo, que necesita de las cosas de los otros para sentirse más seguro. Nosotros, en La Luciérnaga, lo que más deseamos es que nos llames al programa en directo. Es nuestra mayor ilusión. Puedes hacerlo los lunes de 7 a 8 de la tarde o llamando al 91-315-1112. Y si no te animas, entra en www.radioalmenara.net y escucha todos nuestros programas cuando te apetezca. Que los disfrutes y hasta la próxima. Y después de esto, vamos con una canción que salía en la película de 8 apellidos vascos. No te marches jamás, de Leire Martín y David de María.
Yo pensé que era feliz hasta verte aquella noche al hacerme sonreír. Me hiciste perder el norte.
Ahora que llamo a tu puerta, no sabes.
dinero, dinero nunca le pedí. No te marches jamás. No te pedí.
Pues a continuación pasamos con la sección de cine. Adelante, Joaquín.
May acaba de hablarme de dos películas que comentamos la semana pasada y se me ocurrió a mí decir que la de... Bueno, ella decía que la de Snowpiercer no le gustó tanto como la otra, Un lugar sin ley, a su amigo Vicente. Bueno, yo quería decir Snowpiercer... Más que rompehielos, la traducción sería penetrahielos o algo así, porque fijaos, un piercing pues es un agujerear algo, ¿no? No romperlo. Bueno, si no, estarían buenas las adolescentes que se hicieran un piercing de que fuera a romper la oreja o la lengua, ¿no? Es eso, atravesar el hielo. Pero bueno, supongo que no había otra forma de decirlo. Bueno, quería comentar 10.000 kilómetros, que es sobre una pareja que planea tener un hijo, una pareja muy joven que planea tener un hijo, pero que tiene que dejarlo más adelante porque a ella le sale una beca, es fotógrafa, una beca en Estados Unidos. Y sería una pena dejar pasar la oportunidad. Lo único es que va a poner a prueba la resistencia de la pareja y los va a tener separados durante un año porque él no quiere dejar tampoco su trabajo, ¿no? En principio. La actriz es Natalia Tena, nacida en Londres, y que ha participado, bueno, decía Londres, pero padre vasco y madre extremeña, ha participado en... ha tenido un papel corto en Miss Henderson Presenta, aquella película con Bo Hawkins, recientemente fallecido, y esta mujer, ¿cómo se llama? Tan buena actriz. Bueno, que no me acuerdo. La de James Bond, hombre.
Bueno, ya nos acordaremos.
Vaya, qué mala pata no recordar. Bueno, pues ha trabajado también en Harry Potter y en un Juego de Tronos, con lo cual es una estrella internacional. A mí me sonaba su cara, me sonaba, pero no sabía de qué. Y luego quería comentar Los ojos amarillos de los cocodrilos, que es un bestseller. Yo lo estoy leyendo en francés y por eso no me lo he terminado todavía. Voy por la página 440 y tiene 660. Pero me he dado cuenta de algunas cosas que no me han convencido mucho. Es una adaptación de guión la historia central, y deja de lado personajes que de cierta relevancia. Habla de las dos principales, Josefina e Iris. Iris es una esnovista burguesa que se aburre y necesita la celebridad para que todo el mundo esté pendiente de ella. Entonces le pide a su hermana Josephine, que es especialista en medieval, es doctora en historia medieval o en literatura medieval, no recuerdo. Sí, yo creo que en historia medieval del siglo XII, le pide que le haga una novela. Y Josefina pues acepta a duras penas, y luego la novela es un éxito. Pero deja de lado personajes que hubieran tenido mucha, hubieran dado viveza a la película, como son la amiga de ella, la amiga inglesa de ella, que en ese momento no recuerdo cómo se llama, pero que tiene una vida muy curiosa porque está relacionada con la familia real inglesa, y eso le hubiera dado gracia a la película. Y también Madame Bartillet, que es una señora que se instala en casa de Josefina, abusando también de su bondad, y se instala con su hijo, y es una pena pues que se hayan pasado por alto estos personajes, ¿no?
Yo el libro no me he leído, y me parece que es una trilogía. Este es el primer libro, es tragedia, pero lo bueno que tiene es que te puedes sentir identificado con los personajes, y para mí está muy bien hecha. Y las dos horas que dura no se hacen largas, más bien cortas.
Sí, efectivamente es una trilogía de gente normal. Lo que pasa es que, claro, al suprimir las partes más luminosas, pues la película pierde brío y se queda la nota trágica del marido de Josephine, que se suicida con los cocodrilos, ¿no? Pero como hay mucho más en la novela, pues transmite una idea que no es en principio la suya, ¿no?
O sea, que no es del todo fiel a la novela, ¿no?
No es del todo fiel. Hay que sacar también la actuación de del español.
King Gutiérrez, me parece que se llama.
No lo encontraba. Y nada más.
Bueno, pues como va de películas la cosa, vamos con una canción conocida últimamente, salida de la película Searching for Sugarman, que es Sugarman, también se llama la canción, del álbum de Rodríguez.
Acaba de morir el director de Searching for Sugarman.
Vaya, por Dios, pues no lo sabía, pero vaya, pues vaya, sí, como homenaje.
36 años, creo que por un suicidio.
Madre mía. Pues con más razón, entonces. Vamos con Sugarman. Bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a fox friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Y ahora nuestra carrera interior favorita, que nos va a hablar de las ofensas. Cuéntanos.
Gracias por lo de favorita, como que no hay otra.
Tú eres, bueno, Enrica, tú ya lo sabes.
Que sí, es que yo así que lo vamos a hacer, tengo que siempre comentar. Bueno, pues nada, quería hablar del tema de las ofensas, porque yo creo que es algo que a todos nos atañe en la vida cotidiana, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues al relacionarnos con personas, pues muchas veces nos tomamos las cosas de una manera que no deberíamos, o sea, de una manera como si nos estuvieran atacando, amenazando, y muchas veces eso no es real, es algo que nosotros nos creemos y reaccionamos de una manera inadecuada. Entonces, bueno, voy a leer una pequeña, hay un libro que se llama No te lo tomes de forma personal, y os voy a leer una pequeña entrevista que le hicieron a Morgan Freeman en relación con este tema para ilustrarlo, y luego a ver si hacemos un poquito de debate. Es muy pequeñita. Entrevistadora: ¿qué pensaría si yo le llamo negro? Nada. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si yo la llamo vaca tonta alemana? Nada. ¿Y por qué no? Porque no me siento aludida. Pues ya lo ve, yo tampoco. ¿Ese es el truco, no sentirse aludido? Si usted me llama negro, tendrá un problema usted, no yo, pues usted utiliza la palabra errónea. Al no sentirme yo aludido, la deja usted sola con su problema. Por supuesto que esta táctica no valdría si usted me atacara físicamente. En ese caso me defendería, se lo aseguro. Entonces, esto, vamos, yo creo que ilustra muy bien lo que nos suele pasar a veces, ¿no? Que escuchamos a alguien que hace un comentario, o que a lo mejor nos dirigimos de forma personal ante un tema a una persona, y luego resulta que esa persona pues nos ataca, ¿no? Responde ante ese comentario de una manera que nos ofende o nos causa un malestar. Entonces, por dentro, pues, ¿qué pasa? Que nos produce muchas cosas, ¿no? Nos ponemos nerviosos, nos bloqueamos, empezamos a sudar, empezamos a gritar. Bueno, yo lo digo por propia experiencia, porque yo, la verdad, que es algo que estoy trabajando, pero me ocurre bastante a menudo, ahora menos, pero sobre todo ante determinados temas que soy muy susceptible o muy sensible, hace que se dispare un poco la mecha y yo salte, ¿no? Entonces, el problema con esto es que nos relacionamos a menudo con mucha gente, y si estamos a la mínima que nos dicen, saltando o respondiendo de una manera, lo que hacemos es reaccionar más que responder. Reaccionamos de manera ofensiva también, o sea, recibimos una ofensa, pero nosotros también a veces ofendemos, ¿no? Pues lo que nos ocurre es que nosotros lo que tenemos es un malestar, pues nos sentimos mal, no es una cosa que nos aporte ningún bienestar, porque no, al revés, o sea, siempre perdemos energía y nos pasa un poco como el día que hablé de las quejas, ¿no? Las ofensas muchas veces no son ofensas, son simplemente pues comentarios, opiniones, y entonces, pues bueno, podemos hablar de qué se puede hacer para responder ante las ofensas sin reaccionar. Yo tengo un consejo muy bueno que me dio mi madre cuando era niña, y que es el único consejo que recuerdo, pero que es total. O sea, había en el colegio una niña muy feita, la pobre, que se metía mucho con ella, y entonces a mí me querían convencer de que yo también tenía que meterme con ella, insultarla, y porque era muy fea, ¿no? Y yo no quería. Entonces, al final, quien acabaron insultando fue a mí por no meterme con ella, ¿no? Entonces yo llegué llorando a mi madre, que mire, que me insultan, no sé qué. Y ella me dice: bueno, pues tú verás, aquí tienes dos opciones. Si lo que dicen de ti es verdad, tú verás si quieres cambiarlo para mejor, para aprender de eso. Pero si no es verdad, pues pasa, si es que no va contigo, no es una cosa que vaya contigo. Entonces, eso yo creo que es un buen consejo, realmente para no saber qué es lo real de eso que está pasando y no lanzarnos a la piscina a la primera de cambio, ¿no? Pues no sé, ¿qué opináis?
¿Cómo resolviste el problema al final?
Pues nada, no insulté a la niña y pasé de las otras niñas, que son unas pesadas. Pasé de ella, ya.
Sí, en el fondo estas cosas es un principio de manipulación. Es decir, claro, los otros quieren que hagas lo que ellos quieren que hagas, pero tú no quieres, y entonces si eres capaz de no sentirlo adentro, lo que pasa es que, claro, si quieres su amistad, etcétera, es lo que yo llamaría el espíritu de grupo y la presión del grupo sobre tu conciencia y sobre la individualidad. Por eso lo que no tienes que hacerlo es, te hacen un comentario, no te lo tomas a nivel personal y sencillamente lo analizas, y si consideras que es positivo, adelante, y si no, pues no.
Sí,
pues
bueno,
me has
sí.
recordado que la enseñanza antes no era mixta. Yo tuve enseñanza mixta a partir de cierta edad, pero creo que fue un logro del mayo de 68 francés el que hubiera clases mixtas. Y luego se extendió al bachiller en España, no sé si me equivoco, pero creo que algo de eso sucedió.
Pues yo una cosa que suelo intentar es separar el fondo de la forma, ¿no? Porque a uno le pueden estar haciendo a veces una crítica en la que, oye, en un momento dado se puede tener razón, pero de una manera, ¿no?, pues un tanto que se vea que es un poco atacar, etcétera. Entonces yo creo que muchas veces lo interesante o el ejercicio a veces es quedarse solo con lo que es el mensaje, desoyendo un poco el tono, ¿no? Cuando alguien de verdad quiere ofender, pues el tono que emplea, etcétera, etcétera, de tal manera que uno a veces a mí me parece una manera mucho más efectiva de incluso de defenderse, si de verdad hay una intención de ofender, el no entrar al trapo, ¿no? El que quede mal sea la persona que me está ofendiendo, ¿no? Entonces, sí. Si yo no entro al trapo, respondo tan tranquilo, incluso puedo cambiar cosas, puedo aceptar la parte del discurso en que la otra persona tenga razón y, sin embargo, recriminarle la forma, porque le puedo decir, oye, tienes razón en esto,
sí,
pero no me parece ni medio bien que me faltes al respeto,
sí,
etcétera,
le puedes,
¿no?,
preguntar porque te ataca también, ¿no?
Y muchas veces cuando se nos hace una crítica, me da la impresión que muchas veces la gente es como que o hay que aceptarla entera o hay que negarla entera, y me parece que siempre, pues los matices es importante. Cuando alguien no está de acuerdo con algo que hagamos, pues seguramente en algunas de las cosas que nos estén diciendo tendrán razón, y sin embargo en otras no. Pues si soy capaz de abstraerme de eso, creo que es más fácil reconducirlo, ¿no? A no ser que no me apetezca ser asertivo o lo que sea, y que ese día pues quiera mandar a tomar viento a alguien, ¿no? Pero
que hay que reconocer la realidad. Si te llaman bajito de mierda, por ejemplo, por decir una cosa fuerte, pues dices, a ver, ¿soy alto? Pues no. Pues entonces dices, pues vale, no está diciendo nada. Pero lo otro, que es ofensivo, lo que tiene que decir, ¿y eso por qué? Con lo cual, incluso la otra persona, si lo recibes con tranquilidad y le enfrentas un poco a lo que te está diciendo, a lo mejor hasta le cortas, ¿no? Porque ya a veces son frases hechas para intentar ofender. Si no ofenden, el otro, digamos, va a resentirse y a lo mejor hasta se diluye por ir los dos a reír. O sea, que es que depende de cómo pille.
Quiere decir, esto pasa mucho, ¿no? Yo creo que hasta se ven incluso debates políticos, etcétera, ¿no? Pues una de las personas que está hablando, lo que está intentando sacar de quicio a la otra, a ver si pierde los papeles, entonces, y como si fuera a quedar mal así, y la gente, ay, es que no me he ofendido. Yo creo que muchas veces el dejar a la otra persona que se retrate a sí misma hablando de esta persona es mucho más efectivo, a lo mejor, que entrar, o sea, hasta desde un punto de vista práctico me parece mucho más efectivo que entrar a su nivel, ¿no?
Sí, incluso silencios, ¿no? Te dicen algo y te quedas mirando y dices, ¿y eso? Y al otro le cortas porque no espera. O sea, a veces es más eficaz eso, sí.
Y luego, a nivel de las cosas que te pasan por dentro, cuando te sientes ofendido, lo que he estado un poco yo investigando, y un poco, hay dos cosas que, lo contrario a la ofensa es la serenidad. Entonces, para conseguir la serenidad, pues una cosa muy buena es trabajar lo que es la respiración consciente. Hacer la respiración consciente, mientras haces la respiración consciente, pues en ese momento te vas relajando y te vas calmando. Y otra cosa es también el hacer movimientos, el hacer cosas, el actuar, el moverte, el hacer cosas, aunque sea en un espacio reducido, que puedas manejar cosas, o sea, hacer cosas concretas, o sea, con las manos, lo que sea, es algo que te saca de esa emoción de que has recibido tan fuerte, de la propia ofensa, de la humillación, de una serie de cosas.
Bueno, ¿no? Me puede de eso, sí, puede desactivar bastante,
personal,
¿no? La activación
basal. Que salga la adrenalina. adrenalina.
Pero
contar
lo más importante de todo va a ser qué me digo yo, ¿no? Porque la gente me dice cosas, pero cuando las cosas entran en mi cerebro hay un filtro, que es que, ¿no?, alguien me insulta y no es lo mismo que yo diga, no, pues lo que dices, dicen feo, y pues no es lo mismo que yo piense que soy feo a que yo no piense,
claro,
que soy feo.
Claro, pero es que te causa rechazo, o sea, hace, ¿no?, pensar que tienes rechazo de la persona. Y
sí,
que
pero,
sentir mal.
Pero me refiero que también según el mensaje que me dé yo acerca de eso, me voy a sentir mal. O no, quiere decirse, por ejemplo, una persona me puede decir una absoluta burrada y yo puedo pensar, madre mía, de verdad, cómo soy tal, o simplemente me puedo reír por dentro y decir que qué mal educado, ¿no?
Sí,
o qué
sí,
falta de habilidades sociales tiene esta persona. Entonces, yo creo que el filtro importante sobre todo es lo que yo me digo acerca del discurso que estoy recibiendo. Y cuando uno aprende a dar mensajes, aprende a darse mensajes que acolchen eso, pues es un arma muy efectiva. Y también fijarse, una cosa es que me ofenda una vez cada mucho, oye, si me ofendo constantemente, ¿no?, o si muchas veces constantemente me siento aludido, entonces a lo mejor conviene que tenga la sospecha de que a lo mejor puedo mirar que algo
ahí,
que algo,
claro,
algo pasa
algo
ahí,
que rechina, que hacer, ¿no? Sí, cuando te picas con demasiada frecuencia ya estás poniendo un poco la iniciativa en manos del otro y eso no es lo que tú quieres, entonces tienes eso efectivamente que trabajarlo.
Claro, yo lo del tema de cuando dicen la gente lo de que somos enfermos mentales o enfermedad mental o eso, como tengo tan súper metido que no estoy en contra de que seamos enfermos y de que haya enfermedad mental como tal, pues cada vez, bueno, ya menos, trato de trabajarlo también, pero es algo que me cuesta mucho, es un detonante, o sea, que escuchar a alguien que diga es que somos enfermos, o aunque sea incluso a veces entre mis propios compañeros, que también pasa, que todavía me toca más las narices, pero trato de decir, mira, bueno, pues es su opinión, es su, con lo que dices tú.
Claro,
con ese diálogo interno, es decir, es lo que él piensa, no es lo que yo pienso,
y
pero yo no voy a cambiar la manera de pensar de la gente.
Y el kit es que a veces, aunque esas
no
palabras molesten, también yo creo que muchas veces conviene ver la motivación del hablante. Quiero decir, a veces cuando la otra persona utiliza términos que no nos gusten, etcétera, etcétera, pues lo que muchas veces nos activamos es porque pensamos que hay detrás toda una serie de maneras de verlo que a lo mejor no son ciertas, porque a lo mejor esa persona que lo está diciendo
no
está trabajando incluso en favor de la integración de las personas con ese tipo de problemas. Entonces también el que muchas veces cuando algo me molesta pasamos muy rápido a pensar que está hecho para molestarme, ¿no? Que le vemos una motivación detrás que oye, alguna vez puede haberla, pero yo creo que en la mayoría de los casos no suele ser así.
Es que yo ya veo un poco más en perspectiva y me doy cuenta que eso no es una cosa, o sea, eso no es una cosa contra mí ni contra nadie.
Uh-huh.
O sea, eso es una manera de hablar y de expresarse a la gente en cosas que está acostumbrado a expresarse así. Y tampoco va con lo que dices tú, que puede estar haciendo mil cosas también por ayudar y no va con segundas, ni con mala intención,
y además,
ni nada.
Y además, si mantengo la digamos, si mantengo la serenidad, es algo que puedo reconducir, ¿no? Porque yo le puedo explicar a la otra persona, que, por ejemplo, que yo entiendo que su intención para nada es mala, etcétera, etcétera y tal, pero que a mí cuando oigo eso me hace sentir de tal manera. Por ejemplo, va a ser mucho más fácil que la persona cambie eso del discurso que si me enfado, digamos, y reacciono.
Es que además eso funciona en ambas direcciones. Es decir, lo que tú comentas, enfermedad mental, yo lo decía con la naturalidad porque efectivamente eso está considerado enfermedad mental. Cuando he visto la sensibilidad, en este caso tuya o de las personas que, caramba, eso le ofende automáticamente, digo, ah, pues efectivamente puedo decir personas con trastorno mental, tranquilo. No, quiero decir que no me da igual, es decir, pero lo hago, cambio, no porque considere que es algo negativo enfermedad mental, sino porque a ti te gusta más, y como a mí en principio ambas cosas me lo dicen, pero por ejemplo, si te metes en un buscador, las personas cuando ocurre esto, te metes en Google y pones enfermedad mental, porque si pones trastorno tal, digamos, no te va a salir a la primera, y cuando buscas una asociación, conviene a lo mejor que pongas esas palabras, es decir, que hay que ver el contexto y el sitio y ser un poco, digamos, práctico en ese aspecto, ¿no?
Y sobre todo también yo creo que ver de dónde partimos, ¿no? O en qué nivel estamos para ver dónde lo cambiamos. Probablemente si viésemos a los padres de la antipsiquiatría, por ejemplo, que yo creo que fueron de los que más hicieron por las personas con problemas de salud mental en su época, probablemente si escucháramos su lenguaje dirían enfermedad mental y dirían cosas mucho peores, sí. Y sin embargo, oye, dieron un cambio tremendo. Entonces, que también hay que ver dónde está la sociedad y, venga, pues vamos a mejorarlo, ¿no? Digamos, claro, vamos a ver de dónde partimos.
No es lo mismo ponerlo en un artículo de periódico, en una entrevista de radio o de televisión, que hacerlo en un libro. Es decir, cada sitio tiene su lenguaje para, sobre todo, el receptor, es decir, para aclararle. Si, digamos, te pones muy tal, pues acaba cansando el ponerlo muy, muy complicadillo con cinco frases. Si dices enfermedad mental, ya se sabe de qué se está hablando, pero lo que sí tienes que tener es la sensibilidad de la persona que está al otro lado. Es decir, yo noto que a ti no te gusta y ¿por qué no? ¿Por qué no cambiarlo en esa conversación?
Bueno, en este caso no es que no me guste, es que yo no pienso que eso sea cierto, ¿sabes? O sea, yo no puedo hablar, yo no utilizo esos términos porque yo no creo en ellos, ¿sabes? No es por cuestión de gustos. Entonces, como no creo en ellos, pero tengo que respetar que otras personas sí los creen, lo sí crean en ellos o los defiendan incluso. Yo no voy a, es que no voy a estar en lucha continua, yo tengo que vivir y disfrutar la vida, ¿sabes?
Claro, claro, pero...
Y hasta hace muy poco, a la mínima, aunque fueran personas que no conociera de nada, cuando utilizaban ese término, es que yo ya saltaba como un detonador. Y es que sí, eso es lo que no puede ser, ¿sabes?
Yo no salto nada, pero sin embargo sí que me sorprende más cuando lo oigo, por ejemplo, de profesionales o incluso de profesionales de reconocido desprestigio, digamos, porque también hay cosas que entiendo mejor según quien las esté diciendo, ¿no? Pues por ejemplo hay muchos temas también y es muy controvertido a veces el uso del lenguaje con temas de género, ¿no? Entonces, pero claro, no es lo mismo a lo mejor que lo utilice alguien de la calle que lo utilice el ministro o la ministra de Igualdad, ¿no? Pues quiero decir que yo también hay cosas que digo, oye, creo que hay ciertas personas que a lo mejor por su formación o por el puesto que ocupan en esto, a lo mejor...
La diferencia de lo que digan, que socialmente claro. Es muy diferente, claro.
Yo quería hablar de las descalificaciones, que a veces es fácil decir, esto es una mierda, claro, y estás cargándote pues toda una sensibilidad, todo un trabajo, y es fácil ver las cosas positivas de los demás y del trabajo de los demás, y no debería ser tan fácil... O sea, la fuerza que tiene la descalificación y hacer tanto daño como hace.
Bueno, pues por hoy yo creo que nos hemos explayado, porque como además teníamos la entrevista, pues teníamos la posibilidad de seguir adelante, podíamos hacer un programa más largo. Esperamos que os haya gustado y esperamos el miércoles veros en las jornadas.
Ahí estaremos.
Miércoles 21 de mayo en el Centro Cultural La Vaguada, concretamente en el auditorio, que es un sitio además muy agradable de estar. Y si vais a ver lo que tenemos ahí preparado.
Y en los que tendréis unos ponentes de excepción, como son Carolina, May, Andrés y Juanan.
Bueno, os esperamos.
Adiós.
Hasta luego.
Cheer up, man. You know what they say. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aye. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always...